¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Hoy es martes 30 de abril de 2024 y tengo el gran lujo de poder hoy intercambiar ideas con Mauricio Cárdenas. Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejo. Qué gusto estar en este podcast. Hace días estábamos por hacerlo. Me da un enorme gusto estar conversando contigo. Esperemos que sea de interés para la audiencia.
Lo mismo, yo creo que necesitas poca introducción, pero de todos modos, para contextualizar, Mauricio Cárdenas es ex ministro de Hacienda de Colombia. Hoy es profesor de la Universidad de Columbia y director de la maestría en liderazgo global. Mauricio es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en economía también de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en economía en la Universidad de Berkeley. Entonces, definitivamente una voz autorizada en todo lo que se refiere a macro política de nuestra querida región latinoamericana. Sin más, Mauricio, quería que nos cuentes un poco sobre tu presente profesional, de qué se trata exactamente tu rol en la Universidad de Columbia y qué otros proyectos tienes en tu cartera hoy por hoy.
Mira, Alejo, yo actualmente soy profesor de la práctica profesional, para poner el título exacto, en la Facultad de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, CIPA, nuestra querida CIPA, donde tú también enseñas, y dirijo en CIPA una maestría. Es la maestría en liderazgo global. Es una maestría que está orientada a estudiantes que tengan un poco más de experiencia profesional, cerca de 10 años, que los estudiantes regulares típicos de CIPA, que muchos de ellos son mucho más jóvenes. Entonces yo dirijo esta maestría, que podríamos decir en inglés es una mid-career, es un programa de un año y apenas estamos empezando porque se está graduando ahora en los próximos días la primera promoción de nuestro MBA en liderazgo global. Pero además tengo una afiliación con el Centro de Política Energética Global, que es hoy por hoy uno de los centros más reconocidos en el mundo en los temas energéticos y también un poco de cambio climático, podría decir. De manera que ahí he estado afiliado ya hace varios años, desde el 2019, donde hago la investigación, la mayor parte de mi investigación, temas de carácter macro, energético, etc. Entonces ese es mi presente profesional, para ponerlo en términos de tu pregunta. Y además hago parte de algunas comisiones, task forces que están sesionando en este momento sobre diferentes temas. Estoy en una con Michael Kremer sobre innovación y agricultura. Muy interesante, viendo cómo el desarrollo de la agricultura tiene que a futuro ir de la mano de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también de generar un poco más de inclusión social. Esa es una misión más sobre cómo mejorar la agricultura en los países en desarrollo. Estoy en otro task force liderado por Michael Bloomberg y Larry Summers. Es una segunda edición de algo en lo que ya habíamos trabajado hace unos años, de cómo promover la adopción de impuestos a los productos que no son buenos para la salud, cómo a través de los impuestos incentivar los buenos hábitos en términos de consumo. Y hay un tercer grupo en el que trabajo, que es el Foro Económico Mundial, que tiene, como tú sabes, estos los consejos para agendas específicas globales sobre el futuro. Y yo estoy trabajando en un consejo de estos que produce documentos, que hace reuniones, que genera debate sobre el tema de la minería, que se requiere para la transición energética. Entonces, bueno, ahí ando entretenido y en mis ratos libres pues me dedico a escribir columnas, a ser parte muy activa en el debate de políticas públicas en mi tierra natal, en Colombia, y paso bastante tiempo en mi país, entre otras cosas.
Fascinante, Mauricio. Mil gracias por compartir tremenda cartera de responsabilidades. Te quería preguntar, cuando miras a América Latina como una unidad, como un todo, y nos enfocamos sobre todo en tendencias macroeconómicas, políticas, ¿qué es lo que en tu mente se destaca hoy por hoy?
Mira, como le leí alguna vez a Mario Vargas Llosa, América Latina se entiende mejor desde afuera que desde adentro, y parte de eso es, creo yo, una de las razones es que aparecen mucho más evidentes digamos, los elementos comunes, los factores que compartimos y que creo yo son determinantes de nuestros países. Por eso América Latina realmente se trata siempre como una unidad, porque son muchos los elementos que muchos más entre los elementos importantes, los elementos comunes que los elementos diferenciadores. Entonces, haciendo uso de esa idea, de esa, digamos, de esa visión, yo te diría que América Latina hoy es la tierra de las oportunidades, porque el mundo está lleno de conflictos, el mundo está lleno de problemas, está lleno de desafíos, pero nada de eso ha sido generado, causado o tiene una raíz, algún vínculo con América Latina. Más bien América Latina aparece ahora como la región que puede ayudar a resolverlos. O sea, si el mundo necesita más alimentos, América Latina los puede producir. Si el mundo necesita energías limpias, América Latina las puede producir. Si el mundo necesita un lugar seguro, confiable, amigable para producir, que no genere tensiones y conflictos, bueno, eso es América Latina. Si el mundo necesita incluso productos energéticos no limpios, no verdes, sino los tradicionales combustibles fósiles, bueno, América Latina también los produce. Brasil los está produciendo más, Guyana los está produciendo más para reemplazarlos de los países que no son tan amigables o con los que el mundo no quiere comerciar hoy, como Rusia. Entonces tenemos de todo, francamente hablando. Hoy el elemento común de la región es la gran cantidad de oportunidades. Ahora, una pregunta distinta es: ¿seremos capaces de aprovechar estas oportunidades? O, como tantas veces se ha dicho, América Latina nunca desaprovecha la oportunidad de perder una oportunidad.
Sin duda. Muy interesante, Mauricio. De paso, te cuento, acabo de terminar conversación en la Catedral de Vargas Llosa, tremenda novela, muy recomendable. Y todo lo que acabas de compartirnos creo que correlaciona bastante bien con lo que venimos discutiendo en este podcast, ¿no? Esta relación más simétrica que la región puede disfrutar con el mundo. Siempre necesitamos del mundo, pero ahora el mundo necesita un poco más de nosotros. Por ahí en concreto, cerraste la pregunta anterior comentando: ¿podremos aprovechar esas oportunidades? ¿Qué países de la región te generan más ilusión y cuáles en este contexto estás mirando con un poco más de cautela?
Mira, la política, con P mayúscula, siempre juega en contra de nosotros. O sea, ahí es donde viene esta idea de que perdemos las oportunidades, porque la política no nos ayuda. Entonces, si uno pudiera separar la política y hacerla a un lado, yo diría que todos los países estarían en muy buena posición. Ninguno está en una situación, digamos, que no le permite aprovechar las oportunidades. Pero yo empezaría por México, porque México obviamente es como el caso emblemático de lo que representa el friendshoring o el nearshoring. Y a pesar de lo que está pasando con la política mexicana, que pues no es una política muy favorable a la inversión privada, sobre todo a la inversión privada en energía, en infraestructura, con un discurso más bien que antagoniza con el mercado y con el manejo, digamos, de la economía sobre la base de estímulos, incentivos, ¿no? Esas reglas de juego. A pesar de que México en la política parecería que estuviera alejándose de la economía de mercado y criticando la economía de mercado, México le está yendo estupendamente bien. Y le está yendo muy bien precisamente por el friendshoring y porque hay mucha inversión extranjera, hay muchas plantas que se están relocalizando, hay mucha inversión en todas esas cosas de China para desde México exportar a Estados Unidos. Y a esto hay que sumarle las remesas de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, que se han duplicado en 5 años. Pasaron de 30 mil a 60 mil millones de dólares. He hablado con colegas mexicanos que me dicen: ojo, porque en eso de las remesas se puede estar escondiendo narcotráfico. No todo se debe tomar como que simplemente los trabajadores mexicanos en Estados Unidos están enviando más dinero a sus familias. También puede haber algo de lavado de activos allí, pero el hecho real y concreto es que México está recibiendo 60 mil millones de dólares por remesas. Eso es mucho más de lo que exportan todos los países de América Latina, excepto Brasil y probablemente Chile. Pero lo que esto nos muestra es que hay una enorme capacidad adquisitiva y eso se traduce en una economía próspera. Entonces, pongo primero en la lista a México, a pesar de las políticas y a pesar de la política. Y Brasil es otro país que está aprovechando bien las oportunidades por cuenta del sector privado. El sector privado está haciendo las inversiones en las nuevas generaciones de biocombustibles, en aumentar la producción de alimentos. Brasil está produciendo petróleo. O sea, Brasil va camino a producir 6 millones de barriles de petróleo al final de esta década. Ya va por el lado de los 4, 4.5. Es decir, es un país que se está convirtiendo en uno de los grandes productores de petróleo del mundo. O sea, lo tiene todo y lo está haciendo todo. De nuevo, con una política en este caso no tan, digamos, no tan controversial como la mexicana y no tan, digamos, basada en la polarización y en los ataques, pero una política pues, que tampoco es el factor que habilita el desarrollo de Brasil. Lo que está desarrollando a Brasil es su sector privado. Entonces, para no alargarme mucho, comienzo con esos dos casos que hasta hace poco eran los países que menos crecían, los países que nadie estaba mirando porque hace 10 años estaba de moda la Alianza del Pacífico, entonces era más Chile, Perú, Colombia, pero ahora yo creo que todos los ojos están puestos sobre México y Brasil.
También se superpone muy bien con nuestro análisis, Mauricio. Venimos destacando oportunidades de inversión en ambos países con disparadores linkeados a lo que acabas de compartir, distintos en cada uno de estos gigantes latinoamericanos, pero se destacan por encima de los demás. Ya que estamos, te pregunto, hagamos doble clic sobre Colombia, tu tierra natal, en el rango este de oportunidad, cautela, ¿dónde cae Colombia en este momento?
Uno siempre tiene ese sesgo asociado a su país y nosotros los colombianos que hemos tenido como tan mala prensa históricamente y un país tan afectado por el conflicto, por el narcotráfico, tenemos en nuestro ADN ese sentimiento de que ante todo tenemos que defender a nuestro país, protegerlo, hablar bien de Colombia, ¿no? Pero yo te tengo que ser honesto, Colombia no está siendo bien gobernado en este momento, Colombia está siendo mal gobernado. Y un país que podría estar aprovechando todas estas oportunidades, no las está aprovechando. Y no las está aprovechando porque tiene un gobierno que no solo tiene la característica de ser un gobierno totalmente ideológico, dogmático, que ve en el sector privado el enemigo, el infiltrado, el factor retardatario. El sector privado siempre lo considera el gobierno como algo que interviene en la economía con la intención de apropiarse, beneficiarse, de explotar. Es un poco como los verbos que utiliza el gobierno. Entonces no quiere al sector privado en la salud, no quiere al sector privado en las pensiones, no quiere al sector privado en la infraestructura, no quiere al sector privado jugando un papel importante en las actividades que, digamos, tienden a generar bienes públicos. Entonces, eso sumado a que es un gobierno muy ineficiente, con muy baja ejecución del gasto público, muy baja inversión, aún dentro de esa filosofía, digamos, estatista. Bueno, supongamos que estamos de acuerdo en que esa sea la visión del gobierno, pero por lo menos tendría que estar ejecutando, haciendo las carreteras por obra pública o probando la salud con hospitales públicos, pero es un mal ejecutor. Entonces estamos en el peor de los mundos porque estamos con un sector privado acorralado y un sector público paralizado. Conclusión, el país no anda bien, la economía está estancada, el año pasado creció 0,6%, este año no va a crecer más de 1%, la inversión que era del orden del 25% del PIB está por el lado del 15% del PIB, el PIB potencial, que es lo que más me preocupa a mí, se estima el Banco Central, el Banco de la República, que crecerá 2,7% en los próximos años, muy bajo para un país con los problemas de pobreza, desigualdad de Colombia. Entonces, pues tengo que decirte con mucha tristeza y con mucha frustración que el panorama de Colombia, por lo menos por los próximos años, mientras dure este gobierno, no es bueno.
Qué interesante. Mauricio, cambiando un poco de tema, enfocándonos en un factor externo a la región, creo que ninguna discusión está completa este año sin hablar al menos un poco sobre la famosa elección general estadounidense, ¿no? ¿Cómo la estás analizando? ¿Qué impacto crees puede tener sobre América Latina?
Pues yo, en la parte que tiene que ver con predicciones, hacer un poco de futurología, pues no tengo mucho que añadir más allá de lo que leo en la prensa. Y lo que leo en la prensa es que las apuestas están muy empatadas y que cualquier cosa puede ocurrir. Puede ganar Biden o puede ganar Trump y dependerá de unos factores que todavía no sabemos, sobre todo en estos estados que son los que al final inclinan la balanza en una u otra dirección: Ohio, Michigan, Wisconsin, el mismo Pensilvania. En fin, y se está hablando mucho ahora de que en esos estados pesa el voto árabe americano. Es decir, hay un interés fuerte tanto de la campaña de Biden como la de Trump de ver cómo cautivan a ese elector que, pues, es un elector que, pues, está muy insatisfecho con todo lo que está pasando en Gaza. Y creo que ahí va a haber movidas que van a tener muy presente el problema de las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos. Si fuera por razones económicas, pues todo apuntaría a que Biden va a ser reelegido porque la economía de Estados Unidos está bien, la inflación se ha bajado, pues no está totalmente controlada, pero ya no es el problema que era hace 2 años. Se evitó la recesión. Todo indica que pues el mercado laboral va a seguir siendo muy sólido, muy, muy robusto. Por factores económicos, uno pensaría que Biden puede ganar, pero pues la verdad es que más y más encuestas están hablando de Trump y creo yo que Trump pues tiene una carta con la que va a jugar duro de aquí a noviembre, que es pues la edad de Biden y un poco algunos aspectos, digamos, de ese factor que se han ido haciendo más evidentes, ¿no? Entonces ahí está ese elemento, pero si yo tuviera que hacer un pronóstico hoy por hoy, yo creo que Biden tiene cómo ganar. Ese es mi primer mensaje. Sobre América Latina y la elección de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que nadie le está prestando atención a América Latina hoy en los Estados Unidos. Biden ha sido muy indiferente con América Latina. Entonces, América Latina pues ha ganado autonomía, ya ha ganado espacio, no tiene al tío Sam dando señales, instrucciones, en fin, yo creo que eso es bueno para nosotros, los latinoamericanos. Y América Latina ha aprovechado esos grados de libertad, fortaleciendo sus lazos con Europa, con China, en fin, yo creo que para América Latina eso es pragmático, eso es bueno. Tal vez en lo que se ha notado más la ausencia ha sido en el fenómeno venezolano, o sea, lo que está pasando en términos de las elecciones en Venezuela, la forma como se censuró la candidatura de María Corina Machado, en fin, la misma duda que existe hoy si va a haber elecciones en Venezuela, me parece que pone presente que la estrategia de Estados Unidos no ha sido del todo exitosa, por lo menos en el caso de Venezuela en particular. Entonces, ¿qué pasa con América Latina? Bueno, América Latina no creo que cambie mucho si gana Trump o gana Biden, desafortunadamente, porque creo que seguirá siendo un poco indiferente el gobierno de Estados Unidos. No creo que eso vaya a cambiar. Pero algunas personas en América Latina creo que sí le podrían sacar provecho a un triunfo de Trump. Uno indiscutible es el caso de Milei. Milei pues ha tratado de acercar a Trump, de ser un poco como su alter ego en la región, compartir un poco su ideología, su visión. Y yo creo que esperaría entonces un tratamiento recíproco, benéfico para Argentina en temas como el acceso a la OCDE, temas relacionados con un posible tratado de libre comercio, o acceso al mercado de Estados Unidos de el litio argentino cuando se desarrolle el litio argentino, ese tipo de cosas. Creo que puede ser un ganador en ese frente. Pero más allá de eso, pues creo que se pondría una línea más dura de Estados Unidos con Venezuela y el régimen Maduro, si para ese momento ha sobrevivido, cosa que creo que desafortunadamente será el caso, el régimen Maduro tendría que enfrentar un gobierno de Estados Unidos que lo va a poner más contra las cuerdas. Hasta ahora no ha tenido más autonomía el gobierno de Maduro. Creo que Trump no toleraría eso y lo pondría un poco en una situación, le pondría más presión. Pararía por ahí.
Súper interesante, Mauricio. Y se nos está acabando el tiempo, pero quería cerrar con un tema un poco separado, a ver, por ahí más filosófico, dado que estás liderando un programa de maestría en liderazgo, ¿nos dejas con algún principio, algún aprendizaje de liderazgo que te haya parecido particularmente útil en tu tiempo a cargo de este programa académico? ¿Qué nos puedes compartir?
Mira, lo primero es que he tenido la oportunidad en este año dirigiendo el programa de interactuar con muchísimas personas, pues no solo con los estudiantes del programa, que son bastante buenos y personas muy inquietas y que tienen carreras exitosas y seguramente tendrán mucha proyección al futuro, sino por la cantidad de líderes que han pasado por las aulas de este programa. Muchos expresidentes, muchos ex primeros y primeras ministros, muchos líderes del mundo académico, en fin, un despliegue de talento realmente muy impresionante. Y de todas esas clases y conferencias siempre quedan lecciones y quedan aprendizajes. Si yo te fuera a resumir esto en tres puntos, que creo que al final sería bueno que mis estudiantes se llevaran esos mensajes. Lo primero es que el liderazgo realmente es una suma de habilidades, no solo lo académico, el conocimiento, sino también otras habilidades que tienen que ver con el arte de la persuasión, de la comunicación, de la expresión, en todas sus formas. Yo creo que eso es algo a lo que generalmente no le paramos mucha atención en nuestros programas universitarios, pero es fundamental para la vida. Dos, el liderazgo requiere en el mundo actual una enorme capacidad de negociación. O sea, hay mucho conflicto, hay mucha tensión, hay intereses opuestos. Entonces se requiere mucha capacidad de negociación y en la capacidad de negociación es muy importante tratar a la contraparte no como un enemigo, sino como un adversario, digamos, en casos en los que haya tensiones y conflictos, pero no enemigos. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y la tercera lección que yo daría es, frente a un problema, hay que oír a muchas posibles respuestas, opiniones. Seguramente no siempre va a ser exitosa la respuesta que uno tenga y la estrategia que uno adopte, pero en la medida que haya oído más y más opciones, seguramente va a evitar cometer más errores. Entonces, conclusión, hay que tener siempre esa actitud de tratar de encontrar respuestas a los problemas de todas las fuentes que uno pueda, de todas las, digamos, consultar muchas opiniones. Y en ese proceso, ir siempre poniendo a un lado las personas que ante un problema siempre tienen ya una respuesta preconcebida basada en ideología. Hay personas que antes de formularse la pregunta ya tienen la respuesta porque es consecuencia de la lucha de clases o porque ese fenómeno que se está tratando de explicar hace parte de las tensiones y las fricciones que existen entre economías avanzadas y economías en desarrollo y es una manifestación más de esas fricciones. Y no se dan el chance de tratar de entender un problema verdaderamente desde sus orígenes, sus causas, sus posibles explicaciones, antes de tratar de definir cuál es la mejor respuesta. Entonces, creo yo que una visión del mundo donde se escucha, se analiza, se miran las cifras, se tiene en cuenta la evidencia, en fin, todo eso es tal vez lo que yo quisiera que mis estudiantes se lleven, que no traten de poner siempre la ideología por delante y los dogmas, porque eso al final no nos ayuda a resolver nada. Y creo que en el mundo pues tenemos demasiadas personas hoy haciendo la política desde esa orilla, de la orilla de la ideología, de la polarización, de los dogmas. Y la gran tarea que tenemos por delante es volver al mundo a la política, pues de la política efectiva, la política pragmática, la política de la moderación, la política, digamos, que está basada en la evidencia. Eso es cada día más difícil, pero es la tarea que tenemos todos por delante.
Fascinante, Mauricio. Qué gran resumen. Realmente un placer escucharte. Muchísimas gracias por participar y espero que podamos tenerte nuevamente.
A ti, Alejo, por la invitación. Un gran gusto.
Excelente. Con esto cerramos el episodio de hoy. Para todos los oyentes, como saben, nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estoy presente en LinkedIn con un newsletter mensual. Muchísimas gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Que tengan un buen día.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.